Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Seguro que estamos de acuerdo, sobre todo en las grandes ciudades, que tenemos un problema relacionado con la vivienda. Creo que es evidente. Piensa en amigos, en tus familiares cercanos, piensa en lo que supone comprar o alquilar un piso. Mira, Rebeca tiene 28 años, vive en casa de sus padres junto a su marido y su hijo de 8 en Barcelona. Para ella, a día de hoy, es imposible independizarse.
Llevamos bastante tiempo intentando independizarnos, pero sí que es verdad que bueno, los precios y la vivienda es inaccesible. Es decir, tanto alquiler como compra podemos encontrar desde un piso de 70 y pocos metros cuadrados a 900 euros el mes.
El alquiler es muy caro, mientras que la posibilidad de la compra está descartada, ya que los precios están por encima de los 200.000 euros como poco. Además, los bancos cada vez son más exigentes a la hora de dar una hipoteca. Por eso Rebeca siente que los jóvenes lo tienen cada vez más difícil.
Los salarios que cobramos son de cada vez más precarios, mínimos, y tenemos que acabar escogiendo entre comer o pagar un piso.
Eso en el lado de los que quieren alquilar o comprar. Por el otro están los propietarios, como Mafu. Ella es la casera. Hace bastantes años que puso a alquilar su antigua casa de Madrid. Fue el piso en el que vivió con toda su familia. Por eso no quiere venderlo y se niega a perderlo, ya que le tiene un cariño especial. Es un piso exterior en Plaza Castilla, amplio. Desde hace unos años ha tomado la decisión de alquilarlo a estudiantes.
Prefiero alquilarlo a chicos y chicas que compartan piso, porque es más fácil alquilarlo y pagarlo entre cuatro personas, y además porque no quiero una permanencia, ya que el piso lo quiero para mis hijas.
El piso tiene 4 habitaciones, 3 baños. Mafu decidió bajar el precio del alquiler después de la pandemia. Desde hace unos meses tiene nuevos inquilinos y está contenta, pero no siempre ha sido así, porque a veces pues le ha salido mal.
Los inconvenientes que hay, primero que te lo destrocen. De hecho, casi siempre lo dejan hecho una porquería, que no hay manera de limpiarlo. Y otro riesgo es que no te paguen. Y hoy en día, según la legislación, cualquiera puede entrar en un piso y quedarse allí y ni lo tempore.
El Consejo de Ministros ha decidido dar luz verde al anteproyecto de la nueva ley por el derecho a la vivienda, que todavía tiene que ser enviado al Congreso para su aprobación. Por eso, te queremos hablar hoy del contenido de esta nueva norma, de por qué ha levantado tanta polémica y de cómo te puede afectar su aplicación. Hoy, el alquiler de la nueva ley de vivienda. Lo que destaca, así de entrada, en los titulares, es que la regulación de los alquileres que afectaría a los grandes tenedores con más de 10 viviendas. Además, incluye la reserva del 30% de las nuevas promociones para vivienda social o incentivos fiscales para la reducción de precios. Una bajada de precio que quizás no salga rentable. Gonzalo Bernardos es profesor titular de Economía en la Universidad de Barcelona.
Las bajadas que la nueva ley de vivienda puede provocar van a ser absolutamente marginales. No le salen lo interesante al propietario hacer bajadas para aumentar las exenciones fiscales. Si uno hace cuentas, le interesa más pagar un poco más IRPF, pero cobrar más por el alquiler.
El precio del alquiler se regulará en las zonas conocidas como tensionadas. ¿Cuáles son? Pues básicamente aquellas zonas, regiones, barrios, localidades que durante los últimos años han experimentado un aumento de los alquileres y que esto ha supuesto que los hogares, las familias, tengan una gran carga financiera. Depende de 2 factores.
Se necesitan 2 condiciones. La primera, que una familia media dedique más del 30% de su renta al pago del alquiler. La segunda, que el alquiler haya subido 5 puntos más que el IPC de la comunidad autónoma en los últimos 5 años.
La norma también incluye un impuesto para las viviendas vacías a través del recargo del IBI de hasta un 150%. El objetivo sería desincentivar la desocupación de pisos e intentar atajar uno de los grandes problemas en España.
En Barcelona y Madrid estos serían pagar aproximadamente unos 1.000 euros más. Si comparamos con lo que dejan de ganar por tenerlo vacío, que aproximadamente serían algo más de 12.000 euros netos, evidentemente ese impuesto no va a valer para nada.
Pues sí que estamos. Bueno, para intentar explicar un poco mejor lo que implica esta nueva ley de vivienda, hemos llamado a José García Montalvo, catedrático de Economía en la Universidad Pompeu Fabra. Profesor José, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Es verdad que tenemos un problema de vivienda, eso es evidente, pero claro, cualquier ley hubiera sido polémica, pero esta especialmente, ¿no?
Sí, esta es muy polémica porque yo creo que una parte del gobierno ha leído solamente algunos artículos muy selectos de la Constitución, ¿no? Como esta Constitución que llevaba Maduro, en la cual solo se habla de la función social de la vivienda y la expropiación, ¿no? Y la otra parte del gobierno la ha leído entera, donde se habla también del derecho de propiedad, de la economía social de mercado, los justiprecios y tal. Entonces, claro, ahí es difícil ponerse de acuerdo, ¿no? Cuando una parte lo que quiere es corregir las disfunciones del mercado, que sin ninguna duda existen, aunque en parte están causadas por las políticas urbanísticas y políticas de vivienda del pasado, y otra parte lo que quiere es simplemente suprimir el mercado.
Claro.
Ya se encargarán ellos de fijar los precios, ¿no? Entonces encontrar un punto medio entre estas dos versiones tan distintas de la realidad es complejo.
Claro, en el fondo es intervención. ¿Qué es la vivienda asequible incentivada?
Bueno, es una vivienda que es de titularidad privada, aunque obviamente el tercer sector también contabilizaría como titularidad privada, que tiene beneficios urbanísticos y fiscales y que se destina al alquiler a precios reducidos y normalmente debería ser en un régimen temporal, en alguna tenencia que sea de régimen temporal y para gente cuyo nivel de ingresos no le permitirá acceder a una vivienda a precio de mercado.
Sobre propietarios, tengo un par de preguntas. Una, si van a tener bonificaciones fiscales y cuándo. Y dos, si esta ley afecta a los grandes tenedores o también a los que tengan una vivienda.
Esta ley afecta a todos. Lo que pasa es que de manera diferencial a los propietarios, digamos, particulares, que son la inmensa mayoría de los propietarios de vivienda en alquiler, que a los grandes tenedores. Bueno, que gran tenedor, pues ya sabes lo que es, más de 10 viviendas. En Berlín son más de 3.000 viviendas. Pero bueno, aquí tenemos una visión un poco reduccionista de esto.
Un poco.
Los pequeños, un poco, ¿no? Porque claro, estás pensando, en Berlín hay un parque de viviendas donde hay propietarios que tienen más de 100.000 viviendas. Y claro, cuando piensas aquí, pues bueno, la diferencia es muy significativa, ¿no? Lo que podría funcionar en Berlín, que a lo mejor sí que hay un cierto poder de mercado, porque hay compañías que controlan hasta 550.000 viviendas en el total de Alemania, pues aquí no hay ese poder de mercado, existe. Pero bueno, en los pequeños propietarios van a tener estos incentivos fiscales. Normalmente hasta ahora han podido deducirse el 60% de las rentas del alquiler que tenían, ¿vale? Entonces, bueno, pues está bien, porque en el impuesto sobre la renta solo computaban el 40%. Ahora, en líneas generales, si no se dan algunas condiciones, pues se podrán solamente deducir el 50%. ¿Y qué condiciones son esas? Pues bueno, se pueden bonificar hasta el 90% si bajaran el alquiler un 5%. O se pueden bonificar un 70% si es la primera vez que alquilan en una zona tensionada y la alquilan a una persona entre 18 y 35 años a un precio que no supera el índice de referencia. O si congelan los precios, se pueden deducir un 60%. Pero vamos, es un sistema de, digamos, de palo y zanahoria, donde si tú, digamos, contienes las rentas o las bajas, pues tienes más zanahoria, y si tú dices que, bueno, pues que no, que prefiero ganar lo que aumentar el precio de mercado, pues bueno, tienes menos ventajas fiscales.
Respecto a las zonas tensionadas, ¿habrá libertad de mercado?
Vamos a ver, las zonas tensionadas, lo que va a suceder es que, bueno, vamos a tener dos regímenes distintos. Uno para los nuevos contratos de propietarios particulares, donde se limitará la renta al precio del contrato anterior, excepto en determinadas circunstancias donde se podrá subir hasta un 10%, y en esas circunstancias son pues un contrato de muy largo plazo, pues a 10 años, o que se haya hecho una rehabilitación energética que supere una mejora del 30%, que se haya hecho algún tipo de mejora en la vivienda. Y luego están los grandes tenedores. En los grandes tenedores sí que pueden haber bajadas de precios, porque los precios máximos se fijarán en función de unos índices de referencia que todavía no existen. Esta es la gran cosa de esta ley, es que se basa en tener una cantidad de información estadística impresionante en un sitio como España, donde del mercado inmobiliario prácticamente no sabemos nada, ni cuántas viviendas vacías hay, ni cuáles son los precios de los alquileres por zonas, etcétera, etcétera. Pero en su caso sí, en su caso pueden ver reducidos los precios si sus precios son, o intentar fijar unos precios superiores a los índices de referencia de la zona.
Uh-huh. ¿Cuándo se considera que una vivienda está vacía o cómo le afecta la aplicación de esta ley?
Bueno, este es un gran tema. Una vivienda vacía, en los censos se suele hacer una división de viviendas y una de las categorías son viviendas vacías, ¿no? Y, de hecho, el último censo que se hizo, pues la gente siempre se ha quedado con esta idea de que hay 3,4 millones de viviendas vacías en España, ¿no? En el caso de Barcelona, por ejemplo, se decía que había 88.000 viviendas vacías, un 11% del parque, ¿cómo puede ser esto y tal? Claro, una persona racional dice, vamos a ver, en Barcelona, con el precio del alquiler disparado fuera de... ¿cómo puede haber que haya gente que esté dispuesta a pagar ese coste de oportunidad de tener la vivienda vacía? Luego, cuando se ha hecho el cálculo, digamos, ajustado, como hay que hacerlo, pues resulta que ese 11% se ha convertido en un 1,5%, que es decir, prácticamente no hay ninguna vivienda vacía en Barcelona, y ahí está por debajo de lo que sería un índice fraccional de viviendas vacías en una ciudad. Por lo tanto, no, este tema de las viviendas vacías no va a tener mucho impacto, porque realmente en los sitios donde necesitas viviendas no hay ni mucho menos tantas viviendas vacías. El único sitio donde sí que sabe cuántas viviendas vacías hay es el País Vasco, que hace una estadística específica de viviendas vacías desde el año 99, cada 3 años. Y ellos no lo hacen como el INE, que va, llama a la puerta, como la CIA, porque el INE ha dicho que ya no volverá a hacerlo, lo de las viviendas vacías. Ahora se va a hacer de otra manera. Pero antes iba, llamaba a la puerta, y si llamaba 3 o 4 veces y nadie la abría, pues ya estaba vacía, ¿no? En el País Vasco pues son un poquito más sofisticados y utilizan Big Data y tal para ver pues si hay consumo de suministros, de electricidad, de agua, etcétera, etcétera. Esta es la forma de saber si una vivienda está vacía o no está vacía. Pero mi impresión por la situación, lo que ha sucedido en Barcelona, es que no hay tantas viviendas vacías en zonas donde la gente quiera vivir.
Y casi a modo de conclusión o como resumen, la primera pregunta, has respondido que la mitad del gobierno o una parte pues estaba pensando en Venezuela. ¿Te gusta la ley, profesor?
A mí no me gusta la ley. Yo creo que hay otras cosas más importantes que hacer antes que ir a estas medidas, que son, digamos, un extremo, muy extremo, donde además la evidencia empírica académica es muy clara sobre cuál es el efecto de estos mecanismos de controles de precios. Es un efecto, por lo general, negativo. Entonces, yo creo que antes de llegar a un... Es que hay muchas cosas que se pueden hacer antes de llegar a este punto. En cualquier caso, sí que es verdad, y hemos de reconocer que este efecto de control de precios va a ser un efecto muy, muy limitado. Piensa que es en zonas tensionadas que un gobierno de una comunidad autónoma tiene que solicitar. Para propietarios jurídicos de más de 10 viviendas, o sea, empiezas a poner condiciones...
Claro, al final son 3.
Al final, exacto, al final claro, el impacto es muy pequeño, porque bueno, la parte que yo creo que es razonable del gobierno piensa que vamos a ceder, pero no vamos a ceder en lo que es importante, en lo que es sustancial, en lo que es los principios constitucionales.
Que es el derecho a la propiedad, por ejemplo.
Exacto, por ejemplo.
José García Montalvo, catedrático de Economía en la Pompeu Fabra. Gracias por la clase particular.
De nada.
Buenas noches. Chao. Estamos hablando y analizando la nueva ley de vivienda que ha aprobado el Consejo de Ministros. Si hay un grupo que realmente se va a ver afectado, es ese de los grandes tenedores, que son propietarios de 10 o más viviendas. Es el caso de Antonio. Tiene 70 años y es propietario de 11 pisos, la mayoría en Madrid. Considera que la aplicación de esta ley va en contra del libre mercado.
Si yo tengo una vivienda en el edificio tal, número tal, cuarto piso, letra A, soleado, tal y tal y tal, y lo tengo reformado con su aire acondicionado, calefacción y todas sus condiciones, y el de la misma planta enfrente, que por la orientación ya no le da el sol, no lo tiene reformado, no tiene aire acondicionado, no tiene calefacción, ¿qué pasa? ¿Que yo lo tengo que poner al precio de ese señor o ese señor al mío? Esto yo no lo entiendo.
Antonio considera que la aplicación de la nueva ley no va a ayudar a que los precios bajen. Además, Él, como propietario, asegura que muchas veces están desprotegidos porque corren el riesgo de que ocupen, con K, su vivienda.
Si lo que quieren es que el precio del alquiler baje, los legisladores defienden a los propietarios. ¿Por qué? Pues porque, mire, yo en septiembre del año pasado puse una demanda por impago, que ya llevaba varios meses sin pagar. Hace varios días ha sido el desalojo. ¿Usted sabe las pérdidas que yo he tenido? Que acabo de venir de pagarle los honorarios al abogado, la procuradora, las tasas y no sé qué. Y ahora está la vivienda totalmente destrozada. Un año sin pagar.
Los grandes tenedores, según parece, cada vez más apuestan por vender propiedades ante lo que está por venir y eso provoca que disminuya la oferta de alquiler. Para descubrir cómo está la situación de la vivienda en España, para saber cómo está el mercado, tenemos a Jaime Cabrero, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid. Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Buenas tardes aquí todavía porque estoy en Canarias.
Anda, pues mira, hora menos.
Ahorita menos, sí señor.
¿Qué consecuencias puede tener para el mercado del alquiler esta nueva ley? O dicho de otro modo, ¿va a servir para lo que se pretende, que es bajar el precio?
Pues francamente, desde una forma objetiva, absolutamente apolítica, entendemos que no se va a reducir en los precios ni mucho menos. Si se reduce la oferta, porque habrá muchos propietarios grandes y pequeños tenedores y la persona jubilada que durante toda su vida ha ahorrado para un pequeño pisito, una plaza de garaje para alquilarla y un pequeño local y tiene dos o tres viviendas, si se le reduce de esta forma la posibilidad de ingresar, pues o bien quitará del mercado o bien le creará una inseguridad jurídica que ante la ocupación, ante la limitación de precios, ante toda la caterva de medidas que se nos viene encima, pues es posiblemente que el efecto sea al contrario, que subirán los precios, no bajarán. En Cataluña, como todos ya es conocido, la limitación de las rentas no ha conseguido ni mucho menos reducirla. Ha sido un mercado, en un momento dado tampoco ha subido mucho y ha sido el tema de la pandemia quien nos lo ha puesto claramente en el mercado, pero desde luego no ha reducido los precios.
¿Cuál es el perfil de la gente que quiere vivir de alquiler? Lo digo porque si por desgracia se cumplen tus previsiones, Jaime, ese perfil de esa gente la va a pasar más canutas todavía.
Pues efectivamente, el perfil este suelen ser estudiantes, familias que con sus ingresos pues no pueden acceder a una propiedad por la hipoteca, por el tema de lo que pueden destinar a una inversión de vivienda. Entonces son esos estudiantes, los trabajadores desplazados geográficamente, pues hay muchísima casuística, ¿no? Lo que habitualmente se busca es un espacio lo suficientemente desarrollado para poder llevar a cabo su vida personal y familiar, ¿no? Y esta nueva ley de vivienda entendemos que tendría total efectividad a partir del año 2024, que es según las previsiones, porque esto de hoy no es una ley. Es hoy por hoy, es un anteproyecto que se ha aprobado en el Consejo de Ministros, que ahora lleva un camino legislativo y de ir al Consejo de Estado, a consultas, al Congreso y posteriormente al Senado. Con lo cual, las previsiones será a principios del 2024, pero la pregunta es, ¿se está ya creando confusión en el mercado? ¿Habrá gente que retire ante la previsión?
La pregunta es retórica, quiere decir, porque la confusión toda. ¿Va a beneficiar a los inquilinos de alguna manera?
Pues entendemos que si el efecto es una disminución de la oferta y, por tanto, una subida de precios, ciertamente no se va a ver a día de hoy un claro beneficio para los inquilinos, ¿no? Uno de los únicos beneficios que podrían atribuirse a esta ley es que se pretende incentivar una prolongación de los contratos, ofreciendo una seguridad que no es ni mucho menos generalizada, pues dependerá de cada uno de los contratos. Entonces, por este lado, tampoco entendemos que efectivamente vaya a tener un efecto positivo para el inquilino.
Crece el miedo a alquilar, pero también a tener un buen inquilino. Una pregunta que viene a colación de esto. ¿Aumenta el miedo a la ocupación? Ocupación mal escrito con K.
Eso ya está sucediendo, eso ya llevamos tiempo, ¿no? Ha salido, por ejemplo, ya en muchos medios, en televisión, medios escritos y de prensa y televisión, que en un contrato en el que no hay acuerdo de renovación, el inquilino te dice con toda su cara que se va a quedar y que incluso no va a pagar la renta y que le eches. No hay razones en esta ley que puedan disipar el miedo. No hemos leído en esta ley ningún artículo que asegure un poco pues el pago por parte del inquilino al propietario, y que se le activará y se le podrá desahuciar en un plazo prudente y después de todas las medidas legales que pueda conllevar y de aseguramiento de que esa persona no puede estar, no hay ninguna. Simplemente la gente cada día se hace más fuerte en el piso sin pagar y que ahora me echen. ¿Eso qué efecto crea en el propietario? Pues retirar la vivienda del mercado, lógicamente.
Claro, es un absurdo integral. En las zonas tensionadas, esas zonas que cumplan esas condiciones de estar tan caro el alquiler, ¿tienen muchos de los pisos precios completamente desorbitados o no es para tanto?
Pues yo la verdad que entiendo que no es para tanto. ¿Y por qué eso lo digo? Porque hay una ley que parece que nos olvidamos, que es la ley de mercado, la ley de oferta y de la demanda. Habitualmente, un señor que desorbita, un arrendatario que desorbita los precios que está pidiendo, ¿sabe cuál es la consecuencia? Que no viene ningún inquilino. Entonces, normalmente su reacción más lógica es bajar ese precio de alquiler hasta que tenga un inquilino con una cierta seguridad de que le va a pagar la renta y ajustará la renta al precio de mercado. Si esa es la ley no escrita y más sabia que tenemos, la ley de la oferta y la demanda. Pero a mí lo que más me preocupa es fundamentalmente todos estos inversores extranjeros que están viendo en España una posibilidad pues de crear puestos de trabajo, de inversión de capital, con los beneficios que tenía para los para todos los oficios que hay alrededor de la vivienda, los materiales. Esa gente no va a invertir cuando se le está obligando a utilizar un 30% de su promoción del suelo a dedicar de ese 30% o un 50% a vivienda social. Vamos a estar en la... No voy a hablar de la Moraleja ni de Sotogrande. En cualquier zona, un inversor que quiera construir, que sepa que el 30% tiene, o de ese 30% o un 50% dedicado a vivienda social, y cuando se trate de cambiar las ventanas o cuando de cambiar las puertas de acceso, ese propietario de ese 30% de vivienda social, ¿qué va a hacer? ¿No va a pagar?
Claro.
¿O va a pagar solamente con ese 30%? Bueno, es un desajuste absoluto.
Sí. Y la última, tal y como has empezado. En esta ley, más allá de cuestiones apolíticas, ¿hay demasiada ideología?
Yo soy técnico, no político. Yo creo que cada uno puede sacar sus conclusiones. Efectivamente, creo que esto no está respondiendo a técnica legislativa inmobiliaria.
Ya, entiendo. Jaime Cabrero, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid. Buenas tardes en Canarias. Buenas noches aquí.
Muchísimas gracias.
Adiós, Jaime. Buenas noches. Sí. Hoy hemos hablado de la nueva ley de vivienda. El gobierno asegura que esa norma servirá para resolver todos los problemas que hay con el alquiler y con la compra, según parece y lo que dicen los expertos, e incluso la experiencia. En algunas ciudades europeas o de Barcelona, como Barcelona, todo indica que los precios, interviniendo el mercado, no solo no bajan, sino que seguirían subiendo.